Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Las Tesis, antología feminista.
Tuvo que pasar la reflexión feminista por ese lugar, incluso desde el norte, incluso no sé qué, para poder hoy también, ¿cierto?, estar viviendo los procesos que estamos hoy viviendo y cómo lo estamos represando y criticando, y para también responder desde lo situado a estas otras ideas, etcétera, etcétera. Para nosotras siempre ha sido muy importante realizar este ejercicio de mirar hacia el pasado, comprender el presente y luego también soñar el futuro. Un poco es el camino, ¿no?
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el oficio de la escritura. Aquí en este espacio escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar, de repensar nuestro mundo y también de combatirlo. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con el pensamiento, activismo y creación del colectivo chileno feminista Las Tesis. Las Tesis visitan Guadalajara en su primer viaje a México. Por ello, celebramos que traigan a Temporada de Libros su antología feminista publicada en 2021 bajo el sello Debate de la editorial Penguin Random House. Esta antología necesaria, a la que ellas mismas han llamado Collage, ha sido seleccionada por el colectivo formado por Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lía Cázares. En esta antología, Las Tesis ofrecen una visión particular de los feminismos y una introducción a las principales ideas y trayectorias de un sinnúmero de escritoras, poetas, artistas, filósofas, historiadoras y ensayistas que han marcado la historia del arte, de la cultura y del pensamiento. El colectivo, reconocido mundialmente por la performance Un violador en tu camino, desarrolló durante meses este libro collage, reuniendo un conjunto de obras y textos que ofrecen, además de los documentos clásicos, miradas latinoamericanas, queer, transfeministas e interseccionales. El pensamiento rector de la antología es libertario. Al eludir el orden cronológico, se convierte en un documento integrador que congrega, por ejemplo, los manifiestos de Olympe de Gouges, Mina Loy y las Guerrilla Girls, las teorías de Judith Butler, Simone de Beauvoir, Donna Haraway, Silvia Federici, María Lugones, Rita Segato, Diana Taylor y otras pensadoras, así como relatos, dramaturgia, hechizos y poemas de Chimamanda Adichie, Carmen Berenguer, Virginia Woolf, Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik, entre otras. Se trata de un documento integrador de lectura obligada para todas, para todos y todes, y que nos prepara para la reflexión y argumentación luego de observar y habitar un mundo hostil ante lo femenino y también ante cualquier otra forma no binaria de entender y vivir el género y sus disidencias. Esta antología feminista privilegia lo colectivo para transformar al mundo en un lugar seguro, donde el patriarcado se cuestione y finalmente se destruya. Qué gusto conversar con Sibila Sotomayor, Dafne Valdés y Paula Cometa. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
¡Que no!
temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Las artistas escénicas Sibila Sotomayor y Dafne Valdés, la diseñadora Paula Cometa y Lea Cázares, diseñadora de vestuario, conforman el colectivo chileno Las Tesis. Su nombre nace del objetivo que ellas comparten y que consiste en tomar tesis de autoras feministas y traducirlas a un formato performativo con el fin de llegar a múltiples audiencias. Nacieron como grupo en 2018 en Valparaíso y buscan llevar las ideas feministas a una versión más visual y masiva con la calle como punto de encuentro. El nombre de la performance que se hizo viral es Un violador en tu camino, una crítica directa al actuar de los carabineros. También incorpora los postulados de la pensadora feminista Rita Segato y su mandato de violación. Las Tesis estuvieron estudiando sobre el tema y encontraron la terrible realidad del alto número de violaciones en Chile, las cuales se hacen en total impunidad. Un violador en tu camino es un extracto de una obra más grande que estaban desarrollando, pero que usaron dentro de una convocatoria artística por las movilizaciones. Tras la viralización de su trabajo, el colectivo no ha parado de recopilar material esperando darle forma a su próxima intervención. Y es así que llegaron a Guadalajara para formar parte de varias actividades. Un violador en tu camino, como denominaron las feministas chilenas, su representación contra el patriarcado, copó en 2019 las redes sociales y se transformó en el himno de la lucha más allá de la cordillera de los Andes y del Océano Pacífico. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú, dice la letra de la canción. Tomar las calles con esta canción sale del colectivo feminista Las Tesis para llevar el mensaje a cientos de poblaciones en donde no para de cantarse. Desde aquel momento en que de la Universidad de Chile salieron grandes grupos de muchachas estudiantes para llegar a la sede del gobierno y ahí dirigir la intervención, a la viralización y réplica de la performance en cientos de ciudades de todo el mundo, incluyendo, claro, Guadalajara, han pasado muchas cosas. Entre otras, la publicación de esta antología feminista de lectura indispensable.
Están con nosotros Dafne Valdés, Paula Cometa y Sibila Sotomayor. En principio me gustaría que nos compartieran un poco la tradición feminista chilena. Ustedes vienen de un contexto social, literario, artístico y cultural sumamente poderoso, las circunstancias políticas, así como la larga herencia y tradición particularmente literaria, les da una plataforma que me parece muy importante y que de algún modo explica el fenómeno que ahora son y que da vida a esta antología feminista. Esas otras mujeres, pero también esos otros personajes que anticiparon lo que es hoy, no solo el movimiento en Chile, sino en toda América Latina. Pienso, por ejemplo, las yeguas del apocalipsis en Pedro Melemebel, que viniendo de una disidencia homosexual, pues también participó y colaboró con muchos colectivos lesbofeministas. Hace poco platicaba con Soledad Fariña, esta extraordinaria poeta chilena que también ha estado muy involucrada en movimientos feministas. Entonces me gustaría que me hablaran un poco de esa herencia y esa estafeta que hoy tienen en las manos.
Quizás tiene mucho que ver con que para nosotras es muy importante el poder entender dónde estamos situadas y dónde estamos situadas a nivel de un contexto geopolítico, geográfico también territorial, histórico, también dentro de una, entre comillas, podríamos decir, tradición, ¿cierto? Pero a la vez también siempre desde, entre comillas, vamos a decir, una vanguardia, una propuesta que busca también generar otra cosa. Y para eso, para nosotras siempre ha sido muy importante realizar este ejercicio de mirar hacia el pasado, comprender el presente y luego también soñar el futuro. Un poco es el camino, ¿no? Si no, pasa un poco este fenómeno que, como decimos ahí en Chile, de que uno empieza a descubrir el agua tibia. O sea, como que piensa que está realmente creando el hilo negro cuando la cosa existe hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante eso como un ejercicio también de reconocimiento hacia todas las luchas feministas y sobre todo las luchas feministas activistas que vienen desde las artes, además, y que, como tú decías, no es solamente en nuestro caso lo que entendemos de feminismo, una lucha de mujeres, sino también de mujeres y disidencias del sistema sexogénero, como el ejemplo que tú dabas de Pedro Lemebel, las yeguas del apocalipsis, que también son una inspiración para nosotras. Entonces, ese es el lugar en el que nos inscribimos, en el cual nos posicionamos un poco en una especie de línea de tiempo que no necesariamente la entendemos de manera lineal, sino que también, y que es como está pensada la antología, de hecho. La antología no sigue un orden cronológico, sino que está más pensada como un collage, que es la metodología que nosotras utilizamos dentro de todo lo que hacemos. O sea, llevándolo no solamente al texto o a lo visual, sino también a lo escénico, a los cuerpos, etcétera. Al diálogo inter y transdisciplinario también, que es la manera en que nosotras trabajamos. Entonces, eso es algo fundamental también para situarse, y esta perspectiva situada, que también está en el libro, ¿no? En uno de los textos, etcétera, que compilamos ahí, que seleccionamos por eso. El entender que no existe un ideal de objetividad flotando en el aire que está en cualquier parte, ¿sí? En este mundo de las ideas. Porque el mundo de las ideas está conectado a un cuerpo, ¿no? Una objetividad encarnada, tiene cuerpo, está cruzada por, y en este caso también muchas de esas teorías, pero también de obras, de artistas en esta antología, hay poesía, hay teatro, hay fotografía, hay pintura, hay performance, foto performance, etcétera. Para nosotras, todo eso está cruzándonos también en nuestras propias vivencias, en nuestras experiencias, en nuestras subjetividades, en nuestras historias propias, individuales, pero también colectivas. Entonces, un poco, eso es el diálogo que intentamos hacer en torno al tiempo, lo que decías, hacia el pasado, hacia el presente, en torno a los distintos estímulos, etcétera. Es la manera en la cual nosotras trabajamos y de la manera en la cual comprendemos el mundo también, desde esta óptica además feminista.
Una crítica de la violencia de nuestro tiempo. Fragmento. Judith Butler. La situación del feminismo no implica solo el asesinato activo, sino que también el mantenimiento de un clima de terror, uno en el que cualquier mujer, incluidas las mujeres trans, puede ser asesinada. Dediquemos, pues, un momento a recordar lo importante que es para las alianzas que se forman en torno al duelo, alianzas encaminadas a ejercer una oposición política frente a la violencia, conseguir cerrar la brecha que separa el feminismo del activismo transgénero. Las mujeres son asesinadas, podríamos decir, no por nada que hayan hecho, sino por lo que otros perciben que son. En cuanto que mujeres son consideradas propiedad del hombre. Es el hombre el que ostenta el poder sobre sus vidas y muertes. No hay ninguna razón natural que justifique esta estructura fatal e injusta de dominación y terror. Forma parte de convertirse en género en los términos de la norma dominante. Convertirse en hombre, desde esta perspectiva, consiste en ejercer el poder sobre la vida y la muerte de las mujeres. Matar es la prerrogativa del hombre al que se le ha asignado un determinado tipo de masculinidad. Se espera, pues, de todos aquellos a quienes se les asigna al nacer el género de varón que asuman una trayectoria masculina, que su desarrollo y vocación sean masculinos. Por tanto, las personas trans que quieren ser mujeres, que buscan ser reconocidas como mujeres trans, rompen con ese pacto implícito que une a los hombres. Las mujeres trans son un objetivo en parte porque son femeninas o están feminizadas, y se las castiga no solo por rechazar el camino de la masculinidad, sino por abrazar abiertamente su propia feminidad.
En este mismo contexto latinoamericano, si nos extendemos un poco más saliendo de Chile y pensar en la actualidad latinoamericana, también hay muchas cosas que nos hacen cercanas, pero otras que al atravesarnos marcan distinciones. Hace poco hablaba con Camila Sosa Villada, la escritora y recientemente ganadora del Premio Sor Juana alrededor de su novela Las Malas, y entonces hablábamos de teoría feminista y ella decía que renuncia a todas estas teorías anglosajonas, particularmente a la de Judith Butler, porque decía es que toma nuestros cuerpos para hacer sus teorías. En realidad, nosotros hacemos, hablando, recuperando lo que decía Sibila sobre el cuerpo, sobre la manifestación real de lo político y lo social en la corporalidad del colectivo femenino. A pesar de estas diferencias, hay, digamos, una serie de disidencias que nos convocan a una resistencia, a una lucha. Y si pensamos en este macro marco teórico que ha sido dominado por Occidente, Europa y las teorías anglosajonas, ¿cómo inscribimos y cómo abrimos esta discusión? ¿Qué significó para ustedes en lo particular Rita Segato y estas otras autoras que desde Latinoamérica, observando el cuerpo latinoamericano y siendo parte de él, empiezan a hablar desde lo teórico sobre el feminismo?
Obviamente estamos en un continente, en un territorio que tiene sus problemáticas y sus conflictos propios, y tomar y reproducir sin ojo crítico lo que viene de otros lugares, un poco como no al lugar, no puede ser, ¿no es cierto? Y sabemos que obviamente hay una tradición eurocéntrica de construcción de la historia, de la construcción de la cultura, que está implantada acá y que es así, pero no por eso vamos a negarlo o a decir como que no es válido. De alguna manera, el conocimiento, el saber que se ha generado en América Latina es un conocimiento que es propio, que es decolonial y que tiene un sustento en todas las historias que nos amarran a estos lugares, pues. Entonces, para nosotras, leer textos de Judith Butler, por ejemplo, abren posibilidades de replantearnos nuevas categorías, nuevas problemáticas que podrían aplicar o no a ciertos cuerpos, pero de alguna manera son ideas que construyen más que perjudiquen o no a ciertas personas. Por supuesto que las investigaciones de Rita Segato, por ejemplo, que son acá situadas locales, contribuyen en los feminismos de estos territorios porque son propias de aquí. Son distintos parámetros de conocimiento, de información, pero no sé si sea como tan relevante empezar como a conflictuarse en como que uno es válido y el otro no, o sea,
que lo hemos dicho igual otras veces, la identidad de nuestros territorios es mestiza. Por la historia colonial que tenemos también, nos hemos visto expuestos a ese mestizaje a nivel étnico, pero también a nivel intelectual, también a nivel de estructural, social, cultural, todo, ¿sí? Y que no lo estamos validando bajo ningún punto. Nuestra perspectiva es crítica, por supuesto, con ese proceso también de invasión, ¿cierto?, y genocidio histórico. Pero esa es nuestra realidad. Entonces, para nosotras no nos genera un conflicto, sino al contrario, creemos que hay más posibilidades en el diálogo que en el antagonismo entre estas ideas que finalmente están contribuyendo a comprender, como decía Cometa, una realidad. No, nos están dando ciertas herramientas, pero también para eso está la perspectiva crítica. O sea, por supuesto, lo mismo que hablábamos antes de lo situado, si tomamos las teorías del norte pero no las repensamos críticamente desde nuestro contexto situado desde el sur, dejan de tener sentido. Tiene que tener esa bajada, tiene que tener ese otro proceso, ¿no? Y es lo que nosotros hemos intentado hacer también, hacer dialogar ideas del norte con ideas del sur, entrecruzarlas, articularlas, hacer un collage. Así lo tomamos, ¿no? Como más como una posibilidad que un problema, pero que es importante sin duda esa perspectiva crítica, al comprender de dónde viene, ¿no? Y que también lo hacemos con la antología, cuando hay textos ahí que son muy antiguos y que quizás con algunas cosas incluso hoy podríamos estar en desacuerdo, pero en su contexto fueron necesarias. Tuvo que pasar la reflexión feminista por ese lugar, incluso desde el norte, incluso no sé qué, para poder hoy también, ¿cierto?, estar viviendo los procesos que estamos hoy viviendo y cómo lo estamos represando y criticando, y para también responder desde lo situado a estas otras ideas, etcétera, etcétera.
Si algo tiene efectivamente el continente, pues es la diversidad y el mestizaje. En algunas poblaciones, en algunos países, está, digamos, mayoritariamente más una población que la otra, pero el mestizaje se mantiene como el signo que nos unifica. En el caso de esta antología, siempre me gusta como hablar de los procesos creativos. antologar también es un proceso creativo, como traducir, ¿no? Entonces, este armado, que como lo advierten y uno lo comprueba en la lectura, no tiene ni un orden cronológico, ni mucho menos una categorización jerárquica respecto a qué es lo más relevante y entonces a partir de ahí, sino que este collage abre justamente una posibilidad no solo para debatir y discutir, sino sobre todo para comprender, ¿no? Para comprender las complejidades del feminismo en la actualidad. Me gustaría que nos compartieran algo sobre el proceso creativo. Ustedes son un colectivo formado por cuatro mujeres que desde distinto lugar y posición observan ese mundo y se reconocen como mujeres y entran justamente en esta dinámica de resistencia y de lucha. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo se disparó? ¿Cómo se fue armando?
Fue un proceso largo, pero muy entretenido para nosotras. Sí, nos demoramos harto. Lo que intentamos hacer en primera instancia es buscar referentes. Referentes que en algún minuto de nuestra vida lo fueron para nosotras y quizá en un punto de la vida de otra persona lo puedan ser también. Entonces, de alguna manera buscábamos como contener ahí referentes, no solo teóricos, porque teoría feminista hay mucha también y sobre todo en los últimos tiempos se le ha dado más, se ha puesto el foco quizás ahí en las teorías feministas más que en otros años. Pero también queríamos ver esos referentes o esas formas, esas u otras formas de generar ideas feministas que no fueran necesariamente la palabra, sino que también a través de obras, poesía, a través del género dramático, no sé, como esas otras formas, a través de otros lenguajes, igual no están hablando de un contexto, de una corriente de pensamiento, de una experiencia, desde una perspectiva feminista. Lo primero que buscamos fueron referentes sobre todo en el arte y también en las ciencias sociales, en la filosofía, etcétera, como los más que pudiéramos abarcar, y ahí hicimos una lista gigante, 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 de muchas páginas, de todos estos referentes. Nos hubiese gustado que, bueno, como es un libro, es un contenedor de palabras de alguna manera, pero nos hubiese gustado que fuera más interdisciplinario, como lo que hacemos nosotras también, que pudiera tener otras texturas, otras materialidades también, además de la palabra. Pero bueno, también ahí después van cortes, ¿cierto?, que se tienen que hacer porque no puede ser tan largo, porque también hay obras que no se pueden conseguir los derechos. Hay un montón de otros cortes que se van haciendo solos en realidad, pero el primero que hicimos nosotros era gigante, 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 y de ahí ya lo que vamos eligiendo, ¿no?, es como que también era esta idea de que, bueno, que tuviera miradas de distintas partes del mundo, por supuesto que no tuviera solo europea, sino que también tuviera del sur, de nuestro propio territorio, también que tuviera algunas miradas negras, y que también, como no podía ser infinito, porque hubiese sido un libro ya grande, pero hubiese sido una Biblia, también los que son artículos más largos, como obras más largas, pusimos como partes más pequeñas, como unos extractos, pensando en que, bueno, si a alguna persona por ahí le interesaba, era algo que no había visto, que esta persona estaba proponiendo ideas que no había visto antes, no había leído antes, quizá ese era un lugar para buscar por su propio medio a esta autora, autor, para llegar a estas ideas. Entonces, más que nada son propuestas iniciales, sobre todo en esos textos que son más largos. Hay obras que son de una página, etcétera, pero más que nada intentamos hacer, no una línea de tiempo, pero sí un panorama de lo que a nosotras nos parecía fundamental, como en la historia clásica del feminismo, pero también sobre todo referentes de idea y de formas, otras formas de hacer.
Y de hecho, respecto a lo que dice Dafne de esta selección y de acotar los lenguajes también que elegimos, que por ejemplo nos quedamos en lo visual, la música, el cine, la danza, o sea, lo que tenía que ver también con las artes vivas o aquello que necesitamos escuchar o ver en movimiento, es algo que finalmente dijimos, bueno, ¿qué hará para la antología 2 que esperamos que en algún momento suceda también? Siempre lo imaginamos así. Cuando lo hicimos y cuando ya hubo que poner el punto final y decir, bueno, esto es, dijimos, aquí no puede terminar, ¿no? Como que necesitamos que esto tenga una continuidad también,
de la manera que sea, puede no ser en formato libro, puede ser en otro formato también, pero sin duda este fue un puntapié de algo, de un hacer que luego hemos seguido y vamos a seguir construyendo también.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Teman los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Buen ramo en soca, luchan me gusto, canso, canto, chico, yo, yo, te caja, te compacto, jato, y en la hoja, hay un stunda mañana, que dicha o chico, yo.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Oaxaca.
Por mocas ni hit, y octo nazo, me gugas payo, no se achinet, buen mastic mando.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Los traidé en mi día, me capa yo, yo. Buen hats que yo amo todo, hay un cayu no, de buen hats a mi cuca, no, 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 no.
La mexicana Vivir Quintana interpreta su canción Sin Miedo, acompañada por la banda Mujeres del Viento Florido. Estamos conversando con el colectivo feminista chileno Las Tesis.
Hay algo que define las artes vivas o las artes escénicas en general en Latinoamérica y particularmente en México. Se documenta poco. Es decir, la práctica escénica se ve como un ejercicio cotidiano muy, muy complejo y de verdad cada vez es más difícil producirlo. Incluso generar circuitos de difusión y de circulación de lo creado, de las piezas creadas. Y luego está la documentación, que es algo realmente nuevo en México. Realmente pocos grupos, pocos hacedores se detienen a documentar sus procesos, a releerlos y a partir de ellos considerarlos justamente para posteriores creaciones. ¿Por qué en artes escénicas, por qué, digamos, si su origen es ese, por qué es importante justamente no detenerse, sino extender la práctica a un espacio de enunciación, si no literario, pues sí, a un libro? ¿A quiénes sí se llega a través de esto? ¿De qué otras maneras conectan con ese otro, que es el público, que es para lo que se crea, para comunicar? ¿Cómo creció el proyecto de las tesis a partir justamente de llegar a este territorio que es el de la publicación?
Antes de eso quiero decir algo en torno a lo primero que estabas mencionando de la documentación y del archivo, que al menos en nuestro contexto allá en Chile sí hace varios años se está dando un trabajo más sistemático, pero que nace de la urgencia de personas comunes y corrientes, no nace desde organizaciones, de instituciones necesariamente, sino de personas que se están preocupando de documentar y de archivar y de ir a buscar y mirar esos archivos y un poco que a veces están en situación de abandono, ¿cierto? En cajas, en bodegas, físicamente, de digitalizarlo. O sea, sin duda, hace ya un tiempo se está dando ese ejercicio, que también es un ejercicio de memoria, ¿no? De comprender en qué momento estamos, por ejemplo, de la historia de las artes escénicas en nuestros distintos territorios. Entonces ese trabajo, si bien no es un trabajo popular, digamos, popularizado, me refiero como mainstream, vamos a decir, masivo, de que mucha gente lo está haciendo, hay personas que están dedicando la vida un poco a hacer ese trabajo, por lo mismo que dices tú, por la importancia que conlleva, por el hecho de que las artes vivas, la acción en el momento, es efímera, desaparece mientras está sucediendo, pero hay una serie de otras cosas y de otras estrategias y mecanismos que hoy, sobre todo, aún más tenemos para, ¿cierto?, poder documentar, archivar y que luego personas en el futuro puedan también consultar estos archivos y entender también de este contexto de dónde estábamos posicionadas cuando estaba sucediendo lo que fuera que estaba sucediendo a nivel creativo en la arte escénica. Entonces para nosotras este libro, que si bien no sé si podríamos decir coopera como el archivo o algo por el estilo, pero sí lo entendimos como una plataforma, como otro espacio en el cual poder enunciar estas ideas, estas denuncias, estas demandas, estas urgencias que nosotras al menos como colectivo tenemos, pero inscribiéndonos dentro de un movimiento feminista, inscribiéndonos dentro de una historia también de movimientos feministas, movimientos disidentes, y por supuesto, como tú dices tú también, de esta historia de artes escénicas también, por supuesto, si por algún motivo tomamos la decisión de que el cuerpo, de que la performance fuera la base, fuera el sustento de todo lo demás, ¿no? Es un posicionamiento político, y que también está en un momento del libro esta idea de lo político en la forma, de lo político en el quehacer también. Entonces nos lo tomamos así, como otra plataforma, otro escenario, podríamos decir, en el cual quizás no están los cuerpos en presente, pero están de otra manera, ¿no? Porque no creemos que sean solo ideas, sino que, como mencionábamos antes, ya no recuerdo si en esta nuestra entrevista, que todas estas ideas feministas también vienen de los cuerpos, vienen de una observación de la realidad, vienen de un ponerle nombre a aquello que está sucediendo, ¿cierto? A todas estas históricas violencias, opresiones, luchas también, etcétera, feministas.
Todos deberíamos ser feministas. Fragmento. Chimamanda Adichie. Tanto hombres como mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio. Cuando lo dicen los hombres, suelen referirse a algo que no deberían hacer. Es algo que le dicen a sus amigos en tono amablemente exasperado, algo que en última instancia les demuestra su masculinidad. Oh, mi mujer me ha dicho que no puedo ir a discotecas todas las noches, así que ahora, para tener paz en mi matrimonio, solo salgo los fines de semana. Cuando las mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio, suele ser porque han renunciado a un trabajo, a una meta profesional o a un sueño. Enseñamos a las chicas que, en sus relaciones, lo que hace más a menudo la mujer es renunciar. Criamos a las mujeres para que se vean las unas a las otras como competidoras, y no por puestos de trabajos ni logros personales, que es algo que, en mi opinión, podría ser bueno, sino por la atención de los hombres. enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos. Si tenemos hijos, no nos importa saber que tienen novias. Pero que nuestras hijas tengan novios, Dios no lo quiera. Aunque, por supuesto, esperamos que cuando sea el momento indicado nos traigan a casa al hombre perfecto para casarse con él. Al hombre perfecto para casarse con él. A las chicas les hacemos de policía. Las elogiamos por su virginidad, pero a los chicos no. Y me pregunto cómo debe ser de funcionar eso, porque la pérdida de virginidad es un proceso que suele requerir dos personas de género distinto. Hace poco, violaron en grupo a una mujer en una universidad de Nigeria, y la reacción de muchos jóvenes nigerianos, tanto chicos como chicas, fue algo así como: vale, la violación no está bien, pero ¿qué estaba haciendo una chica sola en una habitación con cuatro chicos? Olvidemos, si podemos, la horrible inhumanidad de esta reacción. A los nigerianos los han criado para pensar que las mujeres son inherentemente culpables, y los han criado para esperar tan poco de los hombres que la idea de que puedan ser seres salvajes y sin autocontrol ya resulta más o menos aceptable. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. Cierra las piernas. Tápate. Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo, y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo, que se silencian a sí mismas, que no pueden decir lo que piensan realmente, que han convertido el fingimiento en un arte.
Sé que algunas de ustedes están conectados con el ámbito académico y las teorías feministas les eran familiares ya. Sin embargo, la realización de este libro seguramente las llevó a hallazgos. Me gustaría que alguna de ustedes me compartiera el hallazgo principal, lo que supuso para ustedes dar con un texto, con una pintura, con un video, con algo que forma parte de esta antología.
Solo acotar cortito, que igual nosotras, nuestro interés por la teoría feminista vino del interés personal, no de lo académico, porque los ámbitos de los cuales venimos no necesariamente eso estaba presente. Y de hecho eso es algo que hoy se está reformulando y cuestionando, se están revisando los planes de estudio, los currículums, ¿cierto? Etcétera, se está incorporando la perspectiva de género, tiene vínculo al menos en Chile con un movimiento feminista muy grande que explotó el año 2018, tiene que ver con eso, pero en nuestro caso, cuando nosotros estudiamos, no era como que estaba ahí dado, no era que estábamos en clase y nos daban textos de feminismo, sino que tenía que ver con un impulso nuestro por fuera de ese espacio.
Claro, por ejemplo, yo puedo sugerir profundizar en una gran performer artista multifacética que está en el libro, que es la baronesa Elsa von Freytag. Es una de las grandes personajes del Dada. Se le atribuye el urinario de Duchamp a Duchamp, pero él se roba finalmente la autoría de este ready-made, y que es ella quien finalmente inicia esta idea de encontrar un objeto y situarlo en otro lugar, y de ahí aparece todo lo que podríamos decir como el arte contemporáneo. Entonces, ese personaje es súper importante, solo hay una imagen de ella. No profundizamos en su historia, en su biografía, porque también, como decíamos antes, la idea es generar un poco de esta provocación, como algo inicial, en donde tú luego puedas profundizar en lo que te interese, en profundizar en algún tema. Pero claro, en mi caso, yo como persona que estudió diseño, siempre estaba la idea como de por qué estamos teniendo tantos nombres masculinos, por qué solo hay arquitectos, por qué solo hay diseñadores, por qué hay solo matrimonios en donde está la diseñadora y el arquitecto. Entonces también hay una, también está esta confrontación entre las disciplinas tan vacas sagradas también, como de que finalmente también un poco destruir esa idea de que hay ciertas disciplinas más importantes que otras o que compiten. Eso no es así, y en ese caso de la baronesa, ella es un personaje clave para entendernos también como personas creativas, que a partir del cuerpo y de un poco de este hacer el ridículo en la calle, estamos hablando de los años 20 en Nueva York, años 1920, no 2020, es muy controversial. Esa es una idea muy, muy inicial de donde también podríamos desarrollar un montón de cosas que se van presentando a lo largo del siglo XX. Esperamos que sea un hallazgo para otras personas, que la puedan ahí investigar y profundizar.
Teoría King Kong. Fragmento. Virginie Despentes. un coche con tres chavales blancos, típicos barriobajeros de las afueras en esa época, cervezas, porros. Como son tres, al principio no queremos montarnos con ellos, pero se toman la molestia de hacérselos simpáticos, de bromear y de discutir. Nos convencen de que es estúpido esperar al oeste de París cuando ellos podrían dejarnos en el este, desde donde sería más fácil encontrar a alguien que nos lleve. Y acabamos montándonos en el coche. De las dos, yo soy la que ha recorrido más mundo, la más bocazas, la que decide que nos vayamos con ellos. Nada más cerrar las puertas, ya sabemos que hemos hecho una tontería. Pero en lugar de gritar, ¿nos bajamos? Durante los pocos metros que hubiera sido posible, cada una de nosotras se dice que hay que dejar de ser paranoica y de ver violadores por todas partes. Llevamos una hora hablando con ellos. Tienen pinta de simples tarados, graciosos, realmente nada agresivos. Esta proximidad quedará entre las cosas imborrables, cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer, nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero, su virilidad, su famosa solidaridad masculina. Se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos. Se teje en estos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad. Sus risas de hombres, entre ellos, la risa de los más fuertes, de los más numerosos. Mientras ocurre, ellos hacen como si no supieran exactamente qué está pasando. Como llevamos minifalda, como tenemos una el pelo verde y la otra naranja, sin duda, follamos como perras. Así que la violación que se está cometiendo no es tal cosa. Como en la mayoría de las violaciones, imagino. Imagino que, después, ninguno de estos tres tipos se identifica como violador, puesto que lo que han hecho es otra cosa. Tres con un fusil contra dos chicas a las que han pegado hasta hacerlas sangrar. No es una violación. La prueba. Si verdaderamente hubiéramos querido que no nos violaran, habríamos preferido morir o habríamos conseguido matarlos. Desde el punto de vista de los agresores, se las arreglan para creer que si ellas sobreviven, es que la cosa no les disgustaba tanto.
Volviendo como un poquito antes a esta idea de por qué esta publicación era importante para nosotras, la pensábamos también como un diálogo, como un poco compartir de alguna manera u otra, nuestra metodología de trabajo, que si bien cuando nos preguntan como que lo hablamos, muchas veces hacemos talleres también de cómo llegamos a lo que hacemos, pero también este otro formato permitía compartirlo de alguna manera, pero con más personas y en lugares muy distintos donde no necesariamente nosotras tenemos que estar físicamente. Entonces, en general, nuestros trabajos parten de ideas no necesariamente escritas, sino que también de obras, de fotografía, de trabajos de otras personas, de reflexiones de otras personas, y nosotras buscamos trasladarlo a otro formato también para que llegue a su vez a otras personas. Entonces, el texto que está ahí incluido, que de Rita Segato, que habla sobre nuestra performance, que fue originalmente basado en textos de ella, como que ese diálogo, esa vuelta que ella nos hace y que después nosotras también le devolvemos también de alguna manera incluyéndola en esta antología, no sé si sea un hallazgo lo que la define, pero sí sintetiza lo que queríamos con este texto y lo que queremos con nuestro trabajo, como dialogar ideas. Como si bien ella escribió un montón de teorías respecto a la violación y a la desmitificación del violador, etcétera, hace muchos años, luego nosotras tomamos una idea, hicimos una performance que a su vez dialogó con todas las personas que quisieron hacer esta performance, y luego ella escribe sobre lo que ella piensa de nuestro trabajo en nuestra propia antología. Pienso que tiene mucho que ver con el feminismo y cómo vamos compartiendo conocimiento y compartiendo conocimiento e ideas de manera colaborativa y generando otras cosas distintas todo el tiempo. Entonces, quizás ese es un trabajo que es muy bonito para nosotras que estén ahí en este lugar.
É a carne negra. Gaí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Escuchamos a la brasileña Elsa Soares cantar Carne Negra. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestras invitadas, las tesis, con quienes conversamos sobre su antología feminista. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Soy pensamiento indebido.
Escuchamos a la puertorriqueña Ile interpretar Contra Todo.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.